Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Buenos días, amables radioescuchas, esto es Contrapunto, les agradecemos mucho que nos sintonicen. Buenos días, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Como es usual, saludamos a todos aquellos que generosamente nos atienden en las diversas regiones a las cuales llega esta frecuencia y esta estación. Habíamos quedado en el programa anterior, Roberto, que comentaríamos el resultado de esta propuesta 19, que fue esta iniciativa californiana para resolver definitivamente la legalización de la marihuana, un problema que evidentemente tiene que ver de una manera directa con la situación de este país. El resultado ya lo conocemos, 55% de los votantes, otros cálculos dicen que el 57% rechazaron la iniciativa, aunque el 44%, un número que a mí personalmente me parece muy llamativo, la aprobaron. Desde luego esto no es un capítulo del todo cerrado, sino que desde mi perspectiva implica una tendencia creciente que parecería ser la única que verdaderamente va a resolver este problema del narcotráfico a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional. Hay una nota el día de hoy muy estremecedora que indica que hemos llegado ya a 10.000 ejecutados,
en este año,
en 10 meses.
10 de 10.
Es la misma cantidad de los ejecutados durante todo el sexenio anterior. Entonces estamos delante verdaderamente de una batalla que a todas luces se ha perdido y que no tiene ninguna perspectiva de solución. Me llamó mucho la atención, lo habrás visto tú en la televisión, que este vocero del gobierno federal, Alejandro Poiré, salió a cuadro, aprovechó la televisión, no para hablar de las matanzas que en cadena se han venido sucediendo estos días, que cada vez escalan en número, en circunstancia, que cada vez son más ilógicas, sino para reprobar anticipadamente la propuesta, la iniciativa 19, diciendo que eso no resolvería el problema del crimen organizado en el país. Me llamó mucho la atención porque yo sigo viendo en esta estructura gubernamental, una insistencia para mantener la ilegalidad en cuanto a las drogas y no dar ninguna perspectiva o salida de solución. Me llamó la atención, pues, que este señor, antes de que la votación concluyera, la reprobara y que dijera que la legalización de la marihuana en absoluto iba a resolver el crimen organizado, los problemas que ha generado el crimen organizado en el país. Hay una contradicción flagrante cuando este señor dice eso, porque sabemos que la marihuana implica las dos terceras partes de los inmensos volúmenes monetarios que maneja el narcotráfico. Y una legalización sería cuando menos un remedio parcial, pero suficientemente tangible, para que avanzáramos en este desmontaje, en esta deconstrucción de los varones de la droga y todas las secuelas que esto genera. Entonces, si tú estás de acuerdo, podría ser el tema de hoy, porque finalmente pues es el tema de nuestros días, platicar de esta perspectiva, tanto en el sentido de un gobierno que dice que quiere resolver el problema, pero que evidentemente lo está a su vez agudizando, y aquella discusión necesaria a nivel colectivo y social que tendría que ver con la necesidad de legalizar las drogas.
No, claro, de acuerdo, fueron como las notas que marcaron la semana, pero yo también estaba pensando, te lo comentaba ahorita al inicio, en una plática como la anuncia nuestro comercial, o cómo se llama eso que anuncia el programa, ¿no? De esas pláticas desarticuladas, ¿qué más dice? Totalmente
aleatorias, circunstanciales,
que ya hasta Ceci se la sabe perfectamente. Por ejemplo, tú vas a presentar hoy una conferencia sobre la muerte, ¿no? Que también es un gran tema, digo, es un tema en muchos sentidos. En ese sentido la tenemos, lo que acabas de mencionar, tenemos la muerte real, la muerte que nos golpea cada que abrimos el periódico, que se ve la televisión y todo eso, la muerte que ahí está, que se asoma siempre. Y también, pues, la muerte, el simbolismo que representa para una sociedad, para un conjunto de personas, la muerte, ¿no? O sea, como, de hecho, yo he insistido, ¿te acuerdas? En esa idea de la insensibilidad frente a la muerte, ¿no? Nos estamos encontrando ya cadáveres por todos lados que yo siempre pienso en los niños. O sea, siempre he pensado en los niños, ¿no? Yo no me acuerdo haber crecido de niño en una época de tanta violencia. Por supuesto que sí había violencia y había por ahí alguno que otro muerto. Eran los muertos, los clásicos muertos de la nota roja, ¿no? Y te acordarás que estaba esta famosa revista El Alarma y ese tipo, o sea, era como, o sea, había como lugares reservados para la nota roja, para la muerte representada en el cadáver que aparece asesinado con violencia, ¿no? Pero ahora ese cadáver asesinado con violencia, pues ya se aparece, ahora sí, con perdón de la expresión tan popular, hasta en la sopa, ¿no? O sea, ya el cadáver asesinado con violencia se está haciendo parte de nuestra cotidianidad. Y bueno, ese cadáver asesinado con violencia está siendo parte de la cotidianidad también de los niños, de los jovencitos. O sea, ¿qué piensan? ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo están formando ellos su imaginario frente a la muerte, ¿no? ¿Cómo están construyendo esa vida que la cotidianidad, pues no sé, supongo que no leen el periódico y eso, pero oyen hablar a sus papás de que ya oíste que encontraron una narcofosa con 20 cadáveres y ya viste que aquí en la colonia tal mataron a fulano y ya viste, o sea, ya no es el comentario de la nota roja que inclusive podríamos decir que aderezaba las conversaciones en la tarde de el asesino que mató a puñaladas, etcétera, todo, etcétera. No, ya es la algo cotidiano, algo que está pegado a nuestra piel, que va con nosotros, ¿no? Entonces eso genera un imaginario frente a la muerte. Y lo otro, precisamente, pues, lo de las drogas, exactamente lo que dices, ¿no? Pues se ve forzosamente que hay una insistencia del gobierno federal para no legalizar, además sin discusión. O sea, decir, bueno, la mota no se va a legalizar porque no te resuelve nada. El problema es que quienes te están diciendo que no resuelven el problema del narcotráfico son los que se han mostrado más ineficaces en contra de la lucha contra el narcotráfico. Al contrario, están llevando al país a una especie de hecatombe irresponsable completamente. Y ahora se ponen a decir qué es lo que resuelve y qué es lo que no resuelve. Yo no veía a este señor Poiré. Yo en la tele nomás veo Doctor House y Los Simpson. Aún los capítulos repetidos. Este señor Poiré, pues no sé quién sea él. Es el vocero de la PGR, pero creo que el pobre señor, cuando mucho, habrá terminado un mal curso de derecho o una cosa así. ¿Y quién es él para decir lo que resuelve o no resuelve el narcotráfico? Yo creo que esto es un tema más profundo que tendría que llevarse a debate.
Sí, sin duda, Roberto. Bueno, hablando de Poiré, es uno más de nuestros meliflos tecnócratas. Seguramente tendrá, como siempre, maestrías, doctorados en el extranjero. Es secretario de estos grupos o de estas organizaciones que el gobierno federal ha hecho, el gabinete técnico. Sí. Pero evidentemente
sí, para funciona, justificar su mal funcionamiento.
Exactamente, funciona como un vocero oficioso por comisión, donde simplemente él está señalando lo que no se puede hacer, pero nunca nos dice lo que se puede hacer. Yo creo que hay una intención absolutamente evidente por parte de los involucrados en la lucha contra las drogas para que las drogas sigan siendo una materia de combate. Hay ya muchas discusiones al respecto en todas las sociedades del planeta, gente ilustradísima, gente incuestionable, escritores que han recibido el premio Nobel, expresidentes, ahí tenemos al propio Vicente Fox, que se le puede en efecto reclamar cómo fue posible que durante su sexenio no controlara estos procesos de criminalización, pero el hombre está diciendo hoy algo que es evidente, debemos de legalizar. Me gustaría, Roberto, hablar un poco de esto que señalas, me parece muy pertinente, además de que es la fecha, el problema de la muerte que nos rodea. Yo creo que habría que distinguir, desde luego, las muertes alebrestadas, estas muertes ambientales, ya son una atmósfera, que están alrededor de nosotros. Veía un dato el día de ayer que me parece espeluznante. El número de muertos durante la Guerra de Independencia es menor al número de muertos que ha habido durante el régimen de Felipe Calderón en este fallido y totalmente tramposo combate a los grupos delictivos. Entonces estamos delante, en efecto, de una circunstancia de muerte constante, de muerte habitual, de muerte cotidiana, y no haya entre nosotros ni un proceso de sorpresa, pero tampoco un proceso de escandalización. Ahora, me gustaría dar un dato que también es pertinente en este terreno, frente a una sociedad donde la muerte es una constante cercana. Cuando un chico o chica entra a secundaria, ha visto cuando menos 11,000 actos violentos y asesinatos en la televisión. Quien se pregunte por qué vivimos sociedades tan violentas, tendría que responderse que es todo el aparato mediático, esta especie de conjura contra el proceso civilizacional, este proceso también dramáticamente de estupidización colectiva que la televisión significa, ha fomentado entre nosotros una violencia constante, una violencia que ya es endémica, que no sale de la norma, sino que es parte de una regularidad. Más los muertos, que evidentemente están puestos todo el tiempo en esta guerra fallida por parte del gobierno mexicano. Traigo una nota, Roberto, que quisiera comentar contigo y con nuestros radioescuchas. Les recordamos a todos que tenemos teléfonos en cabina. Esperamos que nos hagan el favor de llamarnos para comentar al respecto de este tema tan delicado, que, como Roberto dice, merecería desde luego un debate para que tuviéramos, cuando menos, si no un consenso, la apertura de esta discusión. Traigo una nota que me parece que es muy reveladora de la doble moral operativa, de la doble moral existente en el sistema civilizacional actual. Hay un científico, se llama David Nutt, que publica en una revista muy prestigiada, una revista también científica, The Lancet, es una revista inglesa, publica una información corroborada vía diversos protocolos y diversos métodos de experimentación y comprobación, donde señalan ya los científicos que el alcohol es la peor de las drogas. Los costos personales, los costos sociales, los costos familiares que implica el alcohol, más el grado de adicción al cual el alcohol lleva al sujeto, hacen que hoy los científicos califiquen como la droga más perniciosa, por encima inclusive de la heroína y del propio crack, que es una droga altamente adictiva, colocan al alcohol. El alcohol es la droga más perturbadora del proceso cultural, del proceso social, del proceso político, y en esa medida la doble moral del sistema supone que el alcohol es una droga permitida. Se fomenta el uso del alcohol en todos los procesos de orden familiar, en todas las fiestas, en todos los mecanismos publicitarios, y sin embargo nos rasgamos las vestiduras. He visto a locutores verdaderamente indignados, sí. He visto a pseudo especialistas en televisión, nos rasgamos las vestiduras hablando de la marihuana, que es una droga inmensamente menos nociva de lo que puede ser el alcohol. Entonces hay una doble moral operativa. Por un lado hablamos de una violencia que desde luego es perturbadora. En el programa anterior, ¿te acuerdas que mencionamos a Muñoz Ledo y esta visión tan amarga pero a la vez lúcida, donde él dice que el Estado-Nación mexicano francamente ya periclitó, ya es un trastorno que va más allá del Estado fallido? Pero por otro lado tenemos un sistema mediático que constantemente apela a la exaltación de la violencia. Eso explica la violencia ambiental que nos rodea, no solo como producto del crimen organizado, sino también como parte de un sistema de fomento tácito que está vendiendo la violencia como una manera de vivir.
Sí, no estamos frente a qué es bueno o qué es malo, ¿no? O sea, la sociedad o adopta lo que para ellos es bueno o para ellos es malo, porque efectivamente se puede decir, bueno, el alcohol tiene, como lo demuestra este artículo, que además es muy interesante porque hace así una serie de gráficas sobre las drogas, y el alcohol se lleva por mucho la peligrosidad, pero es una peligrosidad de tipo social, ¿no? Porque lo comentábamos también hace la otra vez, si ahorita nos ponen aquí una botella de tequila y un crack, cualquier droga sintética, ¿no? Y dices, a ver, hasta que te acabes una o hasta que te acabes otra, pues probablemente los daños inmediatos al organismo van a ser más inmediatos los del crack. Depende también de la cantidad que te metas, como se dice comúnmente, ¿no? Pero cuando analizas todo el fenómeno en su conjunto, de hecho este estudio creo que tomó 7 variables generales, ¿no? Una cosa así. Cuando analizas todo el fenómeno en su conjunto, el alcohol se va por mucho, muy arriba de cualquier práctica adictiva nociva para la salud, porque estaremos de acuerdo en que cualquier droga, incluyendo el alcohol, el tabaco, el tabaco se va muy por arriba también de la marihuana, inclusive en este estudio, ¿no?
Yo nada más quisiera hacer ahí una aclaración. Yo soy fumador y la hago siempre que se discute. El tabaco no es droga, el tabaco es un tóxico, pero no altera la conducta. Yo no he sabido de nadie que vaya y mate a otro por quitarle un cigarro.
No, bueno, a lo mejor sí hay por ya en la noche que no tengas para fumar. Sé si lo haría, muchos jóvenes lo harían.
Aquí nuestras compañeras de la cabina dicen que sí, que ellas serían capaces de matar a alguien, pero es la excepción que confirma la regla.
Pero ahí está la polarización en términos de que se tendría que discutir, porque por ejemplo este estudio mete al tabaco muy por encima de la marihuana como tóxico.
Como un tóxico, en efecto. Los daños sociales, los daños personales son más altos en cuanto a tabaco que marihuana.
Sí, a eso me refiero. O sea, es droga, es tóxico. O sea, a final de cuentas va a terminar dañando alguno de tus órganos y probablemente de los demás, ¿no? Entonces.
Pero no cambia la conducta. Ese es el matiz simplemente que quiero agregar. No cambia la conducta. Te puede poner neurótico, te puede poner de malas, pero evidentemente no te trastorna como te trastornaría una borrachera.
Pues no, probablemente. Yo como no fumo, no sé, me emborracho de vez en cuando y marihuana menos, no sé. Pero bueno, el estudio lo toma en términos generales, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos que, por decirlo así, las complicaciones para la salud de una sociedad, en dónde son mayores, ¿no? En el tabaco, en el alcohol, en el crack, en la cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente, mira, lo que estamos haciendo ahora, eso se tendría que discutir, se tendría que poner sobre la mesa. El problema con esto es que yo, papá, agarro y te digo el tabaco es malo y no fumas. O te digo la marihuana es mala y no fumas marihuana, o te digo. Entonces, ahí es, yo siento que ese es el problema real, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que cada uno de estos, de estos tóxicos, pues, que estamos mencionando, si es por, como lo que empecé diciendo, si es por el exclusivo efecto de maldad, de que hacen mal y que está mal y que te van a hacer daño, bueno, entonces los prohíbes a todos. O sea, agarras y lo sacas del mercado a todos y al que lo veas fumando como en la cinta esa en la novela de, no me acuerdo si está de verdad, bueno, al que lo veas haciendo un acto ilegal completamente lo desaparece sencillamente, ¿no? Porque eso no se puede, no lo vas a poder reprimir para nada, ¿no? Puedes controlar el consumo, digo. Algo que ni a mí me parece una buena política, aunque no fumo, cómo están grabando el tabaco. O sea, ¿qué tratan de resolver con eso, no? Simple y sencillamente, cautivos, más personas que pagan impuestos cautivos, pero no te van a resolver porque lo sacan también como que si yo te cobro 7 pesos más por cajetilla de cigarro, tú vas a dejar de fumar, ¿no? Entonces ahí es donde está toda esa hipocresía de un estado protector, benefactor, que estoy viendo por tu salud, pero no está viendo, por supuesto, como lo hace un poco este estudio, no está viendo el fenómeno completo, ¿no?
Claro, es interesante, volviendo al estudio, y este hombre que se llama David Nutt, resulta que él era asesor.
Lo corrieron.
Claro, era asesor del gobierno británico y él propuso la legalización de la marihuana y fue corrido por Tony Blair, porque hay intereses que están coludidos para mantener la marihuana como una sustancia prohibida. Yo creo que sería interesante, Roberto, regresar al origen de la prohibición.
Claro,
los textos que nos ilustran sobre cómo fue prohibida y por qué la marihuana insisten. No hubo un solo protocolo médico que documentara los supuestos daños profundos que hoy se dice que la marihuana genera. No hubo tampoco ninguna discusión política al respecto. Simplemente se introdujo una iniciativa en el Congreso norteamericano que provenía de los intereses económicos de, en ese momento, un Carlos Slim de la época, William Randolph Hearst, que quería evitar que el cáñamo se desarrollara contra las fibras producidas de manera sintética por derivados del petróleo. La otra razón, que es una razón de orden político y de control social, tiene que ver con lo que la marihuana genera en el usuario. La marihuana es una droga que se dice que está en contra de los valores egodominantes. Es una droga que no aumenta o exalta el ego. Y el ego parecería que es necesario para los sistemas de la ingeniería social que controlan al individuo. Dicho de una manera más simple, tú no puedes controlar a los marihuanos para, por ejemplo, llevarlos a que se comporten como los valores sociológicamente dominantes piden. En consecuencia, hay un problema de control político. Por eso la marihuana ha sido prohibida, porque el sistema no toleraría, para efectos de control, para efectos de dominio, para efectos de convencimiento, un cierto número de marihuanos a su alrededor. La marihuana resulta entonces una droga que va contra el ego, y al sistema lo que le interesa es la droga del ego que llamamos alcohol. Hay una relación entre violencia contra la mujer, violencia femenina y alcohol. Un viejo dicho latino, que se repite mucho cuando estas discusiones vienen a cuento, decía que beber y no golpear a la mujer es como asistir a una función de un circo donde no hay leones. Y hay estudios que documentan cómo el alcohol lo que afecta es la parte femenina del individuo, y esta afectación se traduce en violencia contra la mujer. Yo oí alguna vez a este sheriff que tenemos en el Distrito Federal, el jefe de policía, declarando que el 97% de los delitos tienen que ver con el alcohol. Y en cambio, no hay una estadística parecida entre delitos y consumo de marihuana. La marihuana genera delitos porque se ha vuelto ilegal. Pero cuando tú haces entonces el análisis, te das cuenta que en efecto hay una serie de intereses que no se le dicen a la sociedad y que están depositados en el asunto de la prohibición de la marihuana. Es una droga tan antigua como el género humano. Está en la farmacopea básica desde siempre, todas las lenguas tienen término para nombrarla y tiene una gran cantidad de aplicaciones curativas y medicinales. Entonces, la verdadera razón para prohibirla es que al sistema le interesa que la ilegalización siga generando muertos, disturbios, terror social, miedo público y, desde luego, dinero que no puede estar sujeto a la fiscalización de los supuestos aparatos público-democráticos que fiscalizan el dinero.
Claro, y una sociedad menor de edad que no tenga nada que ver sobre su propio consumo o sobre lo que ella quiere o no quiere consumir. Es decir, yo, Estado, te digo automáticamente lo que es bueno o lo que es malo para ti y te voy a proteger de ello. O sea, ahí la democracia queda así como... a ver, y si yo quiero desprotegerme o si yo quiero meterle a mi cuerpo lo que sea, porque, y pero ahí viene también otra, o sea, bueno, viene el carácter individual del ciudadano, el ciudadano como individuo consciente, responsable, etcétera, etcétera, ¿no? En donde no necesitas al Estado papá que te esté diciendo si te puedes fumar 3 cajetillas o si te puedes meter 5 tequilas, etcétera, etcétera. No lo necesitas. Y por otro lado, toda esa hipocresía de la que se hablaba, ¿no? Las bebidas energizantes. Yo estoy seguro que ahorita las bebidas energizantes es una de las causas del aumento de la hipertensión en los jóvenes, en la hipertensión y en los accidentes cardiovasculares, cerebro y cardiovasculares, ¿no? Y ahí están las bebidas energizantes, ahorita se las toman los muchachos, en cuanto tienen examen empiezan a tomárselas. O sea, en cuanto se sienten cansados, se las empiezan a tomar. Y ya se volvió como una moda. Ahora, la empiezan a cruzar con, por ejemplo, con cualquier tipo de analgésicos, de aspirinas, cualquier tipo de cosas. Y por supuesto que eso es, pues, puede llegar a ser mucho más peligroso que un cigarro de marihuana, por ejemplo. Entonces, no se trata de decir, sí, impulsemos el consumo de la marihuana, sí, impulsemos el consumo del crack. No, se trata de poner todo en su justa dimensión y decirle al Estado, no seas hipócrita, prohibiendo una cosa, haciendo otra. O sea, de entrada, ¿quién eres tú? Lo mismo que dijimos con el Poire. ¿Quiénes son ellos para ponerse como en los justos, en los que van a representar exactamente lo que a mí me conviene, lo que a ti te conviene y lo que a todo el país le conviene, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en efecto delante de un quiebre de sistema, Roberto, y lo que sería necesario es que empecemos colectivamente a reflexionar sobre esta conculcación de nuestros derechos básicos. Lo estás señalando tú, lo hemos dicho en programas anteriores, hay gente de la derecha económica como Milton Friedman que lo ha señalado, el derecho soberano del individuo para introducir en su cuerpo todo aquello que quiera, siempre y cuando no perjudique a un tercero. Ese es el derecho central de las democracias, los derechos generales del hombre consagran esta posibilidad, y sin embargo hay una contradicción flagrante entre este biopoder que nos tutela y nos dice lo que es bueno y aquello que califica como malo. Estás hablando de las bebidas energizantes, en efecto, una de las plagas contemporáneas tiene que ver con transformaciones de la conducta. Yo estoy seguro que eleva los niveles de violencia social, pero hablemos de otra otra cosa, de otra droga autorizada que se llama Coca-Cola. Este es un medio, un sistema consumidor de Coca-Cola a grados verdaderamente extravagantes y escandalosos, y en Estados Unidos ha habido movimientos ya desde luego derrotados que piden que en las latas, las botellas de Coca-Cola se ponga la misma etiqueta que se ponen los cigarros, porque la Coca-Cola es droga, genera adicción, altera la conducta y desde luego descompone la fisiología del sujeto. Hay estudios también de psicólogos infantiles que documentan que la famosa hiperactividad, una de estas enfermedades de moda como la depresión que circulan entre nosotros acríticamente, tiene que ver con la alta ingesta de calorías y de azúcares que se generan por la comida chatarra y por los refrescos embotellados. Por cierto, somos el país, lo debes de saber.
El mayor consumidor.
Tenemos el primer lugar después de Estados Unidos en consumir Coca-Cola, porque somos un país brutalmente crédulo que todo el tiempo está sometido a estos aparatos de convencimiento. Entonces yo creo que ya es hora de que abramos una discusión masiva. Evidentemente el gobierno no lo va a hacer. Los partidos políticos están absolutamente incapacitados para el asunto. Lo intentó el PRD tímidamente hace poco, pero ahora lo ha olvidado. Y es hora de que abramos una discusión por las universidades, los científicos, la gente común y corriente respecto al asunto de las drogas.
Y es apostarle a la reflexión y a la opinión, a que mi lo que yo diga vale también, ¿no? Porque dices, a ver, quiero fumar marihuana, el Estado te dice, no puedes, porque te meto a la cárcel. Y dices, quiero tomarme dos botellas de tequila, bueno, pues es tu problema. Entonces dices, a ver, ahí hay algo, porque no puedes partir, lo que estamos diciendo ahorita, no puedes partir del simple argumento de que es malo. O sea, no puedes partir de ese argumento. O sea, el Estado no te puede decir, es que es malo, porque el Estado permite una X cantidad de cosas que son peores, inclusive, que lo estamos viendo que la marihuana. Entonces, hay otro argumento, hay otro elemento por el cual el Estado te dice, que no lo hagas. No porque sea malo. Y el argumento falso, el argumento hipócrita que se maneja, que es el más extendido, es eso. ¿Por qué es malo? No, bueno, es que si fuera malo, nada más saca el número de cosas que estarían prohibidas, que ahorita en este momento podemos hacer uso de ellas.
La vida misma tendría que estar prohibida porque a veces es muy mala. Vámonos un corte y en un instante regresamos. Les recordamos que nuestros teléfonos están abiertos y que nos gustaría mucho recibir sus opiniones sobre el tema que hoy tratamos, la legalización necesaria desde nuestra perspectiva de las drogas. En un instante volvemos.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Estamos de regreso, seguimos aquí discutiendo, platicando, comentando alrededor del asunto de esta doble moral operativa, de esta hipocresía constante, de estas atribuciones indebidas del Estado que se mete en el asunto, de lo que un individuo en uso de sus facultades, de su razón, puede resolver al respecto sin dañar a terceros. Yo quisiera señalar algo, Roberto, que está en la tradición histórica y que puede ser documentado de modo inmediato. No hay sociedades humanas donde no existan drogas. Las drogas son indispensables para el proceso social. La documentación es muy añeja, los escitas tienen consignaciones sobre el cáñamo y hay además zoólogos que han descubierto que aún las hormigas, cierto tipo de hormigas, por ejemplo, cultivan hongos que contienen psilocibina. Entonces parecería que hay una necesidad entre conciencia y sustancias que modifiquen la percepción. Desde luego que los estados tienen por función regular ese tipo de instrumentos que, si se sueltan, pueden llevar a la descomposición social. Pero yo me pregunto, ¿qué es más descompuesto? Una sociedad donde tenemos en 10 meses 10.000 muertos, si no estamos en guerra aparente, claro, hay una guerra declarada contra el narco, pero no es una guerra militar o política, ¿qué es más perturbador, qué es más trastornador del proceso civilizacional? Ese tipo de situaciones, o una sociedad como la holandesa, no sé si tú has estado en Ámsterdam, yo sí, donde uno huele que hay quien está fumando marihuana en la casa de junto, pero no hay en absoluto perturbación social. Uno puede ir a un pequeño café, fumarse un toque de mota, además hay mota de todo el mundo, beber un café e ir después a trabajar. El índice de delitos, por ejemplo, en La Haya es prácticamente cero, porque la marihuana y el delito no son precisamente una unidad que esté junta de por sí.
No, eso es lo que te hacen ver, eso es lo que eso siempre es lo que te ellos orientan. Dicen. Uh-huh.
Pero cuando ves las estadísticas, vuelvo a repetirte lo que comentaba hace un rato, el propio sheriff de policía del Distrito Federal, señor Manuel Mondragón, sentencioso, regañador, como el gran papá de todos, confiesa que el índice casi total de los delitos está asociado al alcohol y que la marihuana solo eventualmente, cuando se mezcla con otro tipo de sustancias, genera conductas delictivas. Ahora, se vuelve delictiva, se vuelve ilegal, se vuelve al margen de la ley precisamente porque está prohibida. Pero en Holanda, y esta es una prueba absolutamente comprobable, el índice de aumento de la adicción a la marihuana o de consumo no ha subido y en cambio se han abatido los delitos asociados de manera periférica a lo que sería el uso de la marihuana.
Sí, sobre todo al tráfico de droga, ¿no? La cuestión de los delincuentes justamente que están traficando con la droga, porque bueno, ya no habría, en este caso no, en Holanda no hay necesidad de traficar con
no,
con
tú la compras en establecimientos públicos, claro. Sancionados además por salubridad, por la ley respectiva, etcétera.
Y en el otro aspecto es que lo tienen también varios países, es el trato que ese también es discutible, pero en esta sociedad está funcionando el trato como necesidad de un enfermo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mandas pedir tu heroína y te la traen como el que reparte pizzas. ¿Por qué? Pues porque el Estado estás registrado y tú pides tu heroína y te la llevan tranquilamente a tu casa, ¿no? Porque es una necesidad que tú tienes.
No sé si te la lleven, pero bueno, sí me consta que la llevan. En los países escandinavos hay lo que llaman salas limpias. Tú llegas, te inyectas la dosis con una jeringa, además.
Esa es otra cosa.
Absolutamente también esterilizada. Uh-huh. Te entregan un folleto donde te proponen una cura vía metadona para salvarte la adicción. Si tú quieres, te quedas. Si quieres, no. Y te vas. El índice delictivo, entonces, está batido porque es el Estado el que controla justamente el suministro de este tipo de sustancias adictivas a quienes, en efecto, se conciben como enfermos.
Sí, y eso, yo mi opinión es eso, ¿no? De por qué la prohibición sin el acuerdo. O sea, porque efectivamente, bueno, el Estado regula. Pues, los Estados, lo que decías, históricamente el consumo de drogas está regulado por muchas instancias, algunas de ellas estrictamente religiosas, cultos que te controlan, que te dicen esta planta es sagrada, esto no sé si, y hay una regulación, pero esa regulación, como te quiero decir, es de acuerdo mutuo. Yo lo que me molesta mucho en una sociedad como la mexicana es esa prohibición autoritaria, totalitaria, sin el interlocutor. Justamente esa carencia de interlocutor te habla de una ausencia total del ciudadano, ¿no? O sea, cuando te preguntaron qué prohibir y por qué prohibir. Por eso te digo que no te están prohibiendo lo que es malo para una sociedad. O sea, te está prohibiendo lo que no es conveniente para un Estado, para una oligarquía, qué sé yo, ¿no? Y eso, pues sí, desde mi punto de vista sí es muy grave, porque aquí te están quitando completamente opinión. O sea, te están volviendo a poner al nivel, ya lo dije, lo repito, al nivel de menor de edad, en donde tienes que obedecer simple y sencillamente, ¿no? Pero obedeces bajo ninguna base. O sea, tú te acuerdas cuando nuestros padres te decían, ¿por qué? Pues porque sí, o te decían, porque soy tu padre, o porque yo soy mayor. Y, digo, ya ahorita los niños, un niño en una familia, ya no se quedan contentos con eso. O sea, frente a eso reaccionan. Ahorita a ninguno de mis hijos le voy a poder decir porque soy tu padre, porque así es, me haces caso por esto, porque yo digo. Ese autoritarismo familiar yo creo que ya está languideciendo, está desapareciendo en algunos casos. Sin embargo, no no con respecto al Estado y los ciudadanos. Ese es el problema.
Y no solo, Roberto, el Estado. Yo diría que hay una gran cantidad de fuerzas alrededor de la droga. Te voy a poner un dato que también es escandaloso. Una de las gentes menos perseguidas en este país, que es Heriberto Lascano Lascano, el famoso verdugo, el líder de este aparato tan irracionalmente demoníaco que se llama Los Zetas, acaba de financiar todo un conjunto religioso en el estado de Hidalgo, y el cura del lugar puso una placa donde le agradece a Heriberto Lascano, claro, Lascano, el verdugo, la erección del sitio. Son las famosas narcolimosnas. Es decir, la iglesia, y esta iglesia predominante en México, que es la iglesia católica, algunos sectores de ella están también coludidos con el narcotráfico.
Bueno, el cura este, ¿o qué es? ¿Obispo de Durango? ¿De dónde es? Donde dice que el Chapo es omnipresente.
Sí, claro, ayer
le dio una de las cualidades.
De la divinidad,
de la divinidad.
¿Sí? Nada más falta que nos digan que, bueno, omnipotente ya lo es, ¿no? El Chapo. Nos faltaría que lo definan como omnisciente.
Omnisciente.
Claro, aunque este cura, el obispo de Durango, está denunciando que el Chapo se mueve con una libertad absoluta. Los de Hidalgo aceptaron la limosna.
Pero él dice que
la
tiene
placa.
Línea directa, ¿no? Dice que lo sabe porque tiene, así dijo, línea directa o relación directa con alguien, ¿no? Que lo sabe.
Y con alguien que lo sabe. Acuérdate que él mismo denunció hace unos meses la presencia del Chapo en alguno de estos lugares de Durango, en el Triángulo Dorado, donde está el enclave de drogas. Se le echaron encima a todo el mundo, el propio clero, el alto clero, y lo silenció. A mí me llamaría la atención, o me gustaría saber, ¿qué piensa la Iglesia Católica verdaderamente crítica, la del verdadero mensaje crístico? No este aparato político de colusión con las élites, no los Onésimos Cepeda, no estas gentes. Ahora me entero que el cardenal de Guadalajara,
Sandoval,
tiene un curso junto con el gobernador para curar homosexuales.
Para que se le quite los jotos a los jotos.
Sí, por el asquito que les da. Bueno, ese tipo de gente, la verdad, con todo respeto, más allá de lo que aparentemente representen, a mí no me interesa, pero me gustaría saber qué piensan, por ejemplo, las comunidades eclesiásticas de base respecto al problema de la droga. Porque esa gente está viviendo, está padeciendo el asunto de descomposición nacional y no conocemos manifestaciones al respecto.
Yo empecé pensando eso de la iglesia y la droga, ¿no? ¿Cuál era la opinión o la relación que tiene la iglesia sobre el problema de las drogas? Y lo iba a comentar al inicio, qué bueno que lo tocas, porque aprovecho para comentarte que hace poco algunas personas me dijeron que en el programa estábamos atacando a la iglesia o atacando a los sacerdotes. Obviamente yo les planteé que no, o sea, nosotros todo lo contrario con respecto a las religiones, ¿no? Yo creo que si algo debe de fomentar uno en este mundo es el respeto a las creencias de los demás, o sea, lo que quieran creer los demás, su visión sobre religiosa del mundo, como la quieran manifestar, etcétera, etcétera. Pero uno no se puede quedar callado ante actitudes totalmente, y las puedo traducir así, inhumanas, o sea, de odio, porque lo que ha hecho el cardenal muchas veces es odio hacia un tipo.
Es brutalmente anticristiano.
Es anticristiano, Roberto. Entonces, ¿por qué te vas a quedar callado frente a eso?
Desde luego.
O sea, que pertenezca a una iglesia, pues yo creo que eso es eso es otra cosa, ¿no? Pero al contrario, creo que él tiene una enorme, enorme, enorme responsabilidad frente a eso. Yo creo que si a alguien le tenemos que exigir tolerancia, justamente, es a cualquier miembro importante de una religión, sea la que sea la religión que sea.
Sí, yo creo que es parte de esta doble o triple moral que está corroyendo, devastando este país, y es hora de que hablemos de cómo están comportando las élites, las oligarquías, y dentro de ellas están las oligarquías religiosas, que, lo lamento si la gente se siente ofendida, no corresponden al mensaje de tolerancia, de caridad y de amor que produjo el representante histórico de esta corriente, que es Jesucristo, que fue Jesús y después se convirtió en el Cristo. No hay ninguna relación operativa en términos de comportamiento. Este rechazo, por ejemplo, a los homosexuales, es evidentemente una conducta
anticristiana. Está rechazando seres humanos, sencillamente.
O sea, está rechazando a seres creados por la divinidad que ellos postulan. Entonces, no es un ataque a la iglesia, tampoco es un ataque a las creencias, es simplemente evidenciar el comportamiento público de estos jerarcas religiosos, que no son para nada cristianos en su acción.
No, como el líder religioso de Estados Unidos que invitaba a quemar
el Corán.
Libros del Corán. Dice, bueno, ni modo que hables bien de un individuo como eso. O sea, tú no puedes hablar bien de alguien que incita al odio.
O hablar bien de Marcial Maciel, por ejemplo, el pederasta, no, confeso, este sujeto que...
Y eso es otra cosa también. Juan Sandoval, el cardenal de Guadalajara, alguien que tiene que velar por el bienestar de su grey, etcétera, etcétera. Un tipo que se pone a decir que acabo aquí en Jalisco nada más hay como 5 o 6 pederastas. Tú no puedes decir eso. O sea, con esa responsabilidad que tienes, no puedes menospreciar un acto criminal. Es como si yo te dijera, no, pues acabo aquí en la universidad nada más hay 5 o 6 asesinos o 5 o 6 secuestradores. Oye, estás denunciando, estás haciendo referencia a un delito gravísimo. No lo puedes desestimar nada más porque tú sientes que tienes el poder para desestimarlo.
Sí, que desde luego si el propio decálogo mosaico lo condena, son pecados, pecados mayores, entonces no hay ninguna razón para justificar estas conductas, estas declaraciones, así provengan de estos altos jerarcas religiosos que tenían que poner el ejemplo. Roberto, perdón, déjame...
Antes de irte, anuncia tu conferencia.
Anuncio, quiero hacer 2 anuncios. El primero es, hoy hay una conferencia sobre la muerte, a las 7:00 p.m. en Casa Serrano. Invitamos a todo el público que nos está haciendo el favor de escucharnos. Estará el maestro Eric H. Avendaño y su servidor. Hablaremos de lo que se puede hablar respecto a este fenómeno irresoluble que se llama la muerte, una costumbre que solemos tener la gente porque resulta que todos nos vamos a morir. Entonces hablaremos sí. Un poco. Parece que sí.
Esa no es solo una muy mala noticia.
No solo porque hay un sinnúmero de muertos, sino porque parecería que es una verdad objetiva. Y lo otro... Roberto va a hacernos favor de leer un hermosísimo poema que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Con eso vamos a cerrar este programa, la emisión del día de hoy. Y yo creo, Roberto, salvo tu mejor opinión, que el tema en el que estamos va a continuar, porque evidentemente apenas hemos bordeado el asunto.
Pues todos estos temas son
inagotables.
Por desgracia. Difícil,
por desgracia, exactamente. Bien, en ese sentido, bueno, tú vas a leer Algo sobre la muerte del mayor Sabines.
Pues no sé si nos iríamos a un pequeño corte o algo en lo que sales, o bueno, le doy continuidad
a la lectura.
Y bueno, pues es como una invitación, no prólogo, para la conferencia de esta noche sobre la muerte.
Correcto, nos escuchamos el próximo jueves, muchas gracias a todos.
Yo me quedo a cumplir con con esta parte del programa para no regalarle 10 minutos a la estación. El Algo sobre la muerte del mayor Sabines es uno de los poemas, digamos, clásicos o de los poemas mayores de la literatura mexicana, por supuesto de la autoría de Jaime Sabines, el gran poeta chiapaneco. Este poema sobre la muerte... Este poema sobre la muerte del mayor Sabines, pues es toda una obra, es un poema largo, lo escribe creo que en el año en los 73, dice aquí, y es una, para mi gusto, es una hermosísima reflexión sobre la vida, justamente a partir de la muerte. Entonces, pues para finalizar este programa, les voy a leer algo sobre la muerte del mayor Sabines. Primera parte, 1. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Convalecemos de la angustia apenas y estamos débiles, asustadizos, despertando 2 o 3 veces de nuestro escaso sueño para verte en la noche y saber que respiras. Necesitamos despertar para estar más despiertos en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Por eso es que este hachazo nos sacude. Nunca frente a tu muerte nos paramos a pensar en la muerte, ni te hemos visto nunca sino como la fuerza y la alegría. No lo sabemos bien, pero de pronto llega un incesante aviso, una escapada espada de la boca de Dios que cae y cae y cae lentamente, y he aquí que temblamos de miedo, que nos ahoga el llanto contenido, que nos aprieta la garganta el miedo. Nos echamos a andar y no paramos de andar jamás, después de medianoche. en ese pasillo del sanatorio silencioso donde hay una enfermera despierta de ángel. Esperar que murieras era morir despacio, estar goteando del tubo de la muerte, morir poco, a pedazos. No ha habido hora más larga que cuando no dormías, ni túnel más espeso de horror y de miseria que el que llenaban tus lamentos, tu pobre cuerpo herido. 2. Del mar, también del mar, de la tela del mar que nos envuelve, de los golpes del mar y de su boca, de su vagina oscura, de su vómito, de su pureza tétrica y profunda, vienen la muerte, Dios, el aguacero, golpeando las persianas, la noche, el viento. De la tierra también, de las raíces agudas de las casas, del pie desnudo y sangrante de los árboles, de algunas rocas viejas que no pueden moverse, de lamentables charcos, ataúdes del agua, de troncos derribados en que ahora duerme el rayo, y de la hierba, que es la sombra de las ramas del cielo. Viene Dios, el manco de 100 manos, ciego de tantos ojos, dulcísimo, impotente, omniausente, lleno de amor, el viejo sordo, sin hijos, derrama su corazón en la copa de su vientre. De los huesos también, de las almas entera de la sangre, del ácido más fiel, del alma más profunda y verdadera, del alimento más entusiasmado, del hígado y del llanto, viene el oleaje tenso de la muerte, el frío sudor de la esperanza, y viene Dios riendo. Caminan los libros a la hoguera, se levanta el telón, aparece el mar. Yo no soy el autor del mar. 3. 7 caídas sufrió el elote de mi mano antes de que mi hambre lo encontrara. 7 veces, 1000 veces he muerto y estoy risueño como en el primer día. Nadie dirá, no supo de la vida más que los bueyes, ni menos que las golondrinas. Yo siempre he sido el hombre, amigo fiel del perro, hijo de Dios desmemoriado, hermano del viento. A la chingada las lágrimas, dije, y me puse a llorar, como se ponen a parir. Estoy descalzo. Me gusta pisar el agua y las piedras, las mujeres, el tiempo. Me gusta pisar la hierba que crecerá sobre mi tumba. Si es que tengo una tumba algún día. Me gusta mi rosal de cera, en el jardín que la noche visita. Me gustan mis abuelos de Totomoste y me gustan mis zapatos vacíos esperándome como el día de mañana. A la chingada la muerte, dije, sombra de mi sueño, perversión de los ángeles, y me entregué a morir como una piedra al río, como un disparo al vuelo de los pájaros. 4. Vamos a hablar del príncipe Cáncer, señor de los pulmones, varón de la próstata, que se divierte arrojando dardos a los ovarios tersos, a las vaginas mustias, a las ingles multitudinarias. Mi padre tiene el ganglio más hermoso del cáncer en la raíz del cuello, sobre la subclavia, tubérculo del bueno de Dios, ampolleta de la buena muerte, y yo mando a la chingada a todos los soles del mundo. El señor Cáncer, el señor pendejo, es solo un instrumento en las manos obscuras de los dulces personajes que hacen la vida. En las 4 gavetas del archivero de madera guardo los nombres queridos, la ropa de los fantasmas familiares, las palabras que rondan y mis pieles sucesivas. También están los rostros de algunas mujeres, los ojos amados y solos. Sin agua y sin aire no podrás morir. Sin azúcar, sin leche, sin frijoles, sin carne, sin harina, sin higos, no podrás morir. Sin mujer y sin hijos, no podrás morir. Debajo de la vida, no podrás morir. En tu tanque de tierra, no podrás morir. En tu caja de muerto, no podrás morir. En tus venas sin sangre, no podrás morir. En tu pecho vacío, no podrás morir. En tu boca sin fuego, no podrás morir. En tus ojos sin nadie, no podrás morir. En tu carne sin llanto no podrás morir, no podrás morir, no podrás morir, no podrás morir. Enterramos tu traje, tus zapatos, el cáncer, no podrás morir. Tu silencio enterramos, tu cuerpo con candados, tus canas finas, tu dolor clausurado, no podrás morir. Noveno. Te fuiste no sé a dónde. Te espera tu cuarto. Mi mamá, Juan y Jorge te estamos esperando. Nos han dado abrazos de condolencia y recibimos cartas, telegramas, noticias de que te enterramos, pero tu nieta más pequeña te busca en el cuarto y todos, sin decirlo, te estamos esperando. Décimo. Es un mal sueño largo, una tonta película de espanto, un túnel que no acaba, lleno de piedras y de charcos. ¿Qué tiempo este, maldito, que revuelve las horas y los años, el sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio? 11. Recién parido en el lecho de la muerte, criatura de la paz, inmóvil, tierno, recién niño del sol de rostro negro, arrullado en la cuna del silencio, mamando obscuridad, boca vacía, ojo apagado, corazón desierto, hijo y hermano mío, esponja de mi sangre, pañuelo de mis ojos, almohada de mi sueño. Te has muerto y me has matado un poco, porque no estás. Ya no estaremos nunca completos en un sitio de algún modo. Algo le falta al mundo y tú te has puesto a empobrecerlo más y hacer a solas tus genes tristes y tu Dios contento. Yo creo que vamos a parar porque ya estamos sobre el tiempo. Nos faltan algunos pequeños capítulos de este excelente poema de Jaime Sabines, algo sobre la muerte del mayor Sabine. Pues de esta manera nos despedimos de este programa Contrapunto. Esperamos saludarnos por aquí la próxima semana y en un momento dado terminar la lectura de algo sobre la muerte del mayor Sabines. Hasta la próxima.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.